Hola, hola, ketorreales. Bienvenidos a otro episodio más en ketorreal.com. Soy Ira Martínez, vuestro coach nutricional. Y hoy voy a tocar un tema que va a matar dos pájaros de un tiro, que va a ser hablar de hígado graso y también de si la dieta keto puede generar daño hepático. Entonces, vamos allá, vamos a revisarlo todo muy bien y yo creo que es un tema muy interesante. Vamos a romper mitos, vamos a dar claves, vamos a dar remedios y, bueno, sobre todo, daros mucho cariño por estar ahí. Así que, ya sabéis, alguna cosa que queréis preguntar, comentarnos, os metéis en ketorreal.com y ahí estamos esperando. Vamos por el episodio. ¿Sabías que tú hígado podría estar guardando un secreto siniestro? Imagina que un día, en una visita rutinaria al médico, descubres que algo no va bien. No es algo que sientas día a día, pero puede que esté ahí. Y puede ser que tengas hígado graso. Podría sonar algo lejano, pero es más común de lo que pensamos y puede afectar a todos. Hoy, como si estuviéramos en consulta, voy a explicarte de forma sencilla y directa qué es realmente el hígado graso, cómo se forma y, sobre todo, cómo podemos actuar para prevenirlo y tratarlo. Porque entender nuestro cuerpo es el primer paso para poder cuidarlo. Vamos a aclarar tus dudas y a darle soluciones prácticas basadas en la ciencia. Así que, ¿estás lista, listo para cuidar de tu salud de una manera real y efectiva? ¿Estás? Pues vamos allá. Para entender esto, primero tenemos que conocer en qué consiste el hígado graso, cómo se llena de grasa y luego revisaremos algunos artículos científicos sobre qué causa el hígado graso y veremos también soluciones para remediarlo. Vamos a empezar explicando qué es el hígado graso, también denominado esteatosis hepática, que supone el depósito excesivo de grasa en el hígado superior al 5% de la grasa que tiene que tener. Según el estado y evolución, puede acabar generando inflamación, fibrosis, cirrosis e incluso cáncer de hígado y otros tipos de cáncer. La fibrosis hepática ocurre cuando la inflamación en el hígado hace que el tejido normal se convierta en un tejido cicatrizal. Esta cicatrización es una señal muy típica de esta enfermedad y si el problema continúa, las células del hígado empiezan a morir. Y esto es un proceso conocido como necrosis. Bien, hay dos tipos principales de hígado graso. Está el hígado graso no alcohólico, que es la forma más común del hígado graso y se asocia con obesidad, diabetes y, sobre todo, con resistencia a la insulina. El hígado graso alcohólico se asocia con un consumo excesivo de alcohol. Hay que saber que un hígado disfuncional puede alterar la eliminación y el equilibrio hormonal, llevando a una variedad de síntomas y problemas de salud importantes. Por otro lado, la salud del hígado influye en la producción y la función de la bilis, esencial para la digestión y la absorción de nutrientes, especialmente las grasas y las vitaminas solubles en grasa. Bien, ahora veamos cómo se produce ese hígado graso. Bueno, pues el exceso de azúcar generado a través de los carbohidratos, pues sí, cuando metes en tu dieta mucho azúcar, fructosa, cereales, mucha pasta, tubérculo, bollería, etc. ¿Qué sucede? Que esto que comemos se guarda en el cuerpo de dos formas. Por un lado, glucógeno y triglicéridos. Los triglicéridos son una grasa y de hecho es la grasa mayoritaria que constituye el tejido adiposo que tenemos en todo el cuerpo. Uno de los órganos encargado de transformar el exceso de azúcar en grasa es el hígado y lo hace a través de un proceso llamado novolipogénesis, que significa creación de grasa nueva. Es decir, cuanto más carbohidratos comamos, más exceso de azúcar. Es decir, que el hígado más trabaja y crea más grasa por parte de esa saturación, ¿no?, de glucosa. Todo lo contrario de lo que nos habían dicho. Es decir, que el hígado trabajaba más cuanto más proteína comías. Y lo que se está viendo, que no. Que el hígado cuanto más trabaja es cuanto más hidratos le das. Y como hay un exceso, él dice, oye, esto no lo voy a tirar. Así que lo guarda donde puede. Y por eso, pues poco a poco va aumentando también la grasa de ese hígado. Para dejar ya algo que tiene mucha evidencia, que aumenta mucho el riesgo de hígado graso, que sepáis que es el exceso de fructosa, ¿vale? Que está muy presente en muchos alimentos industrializados y juega un papel crucial en el desarrollo del hígado graso, incluso en personas que no consumen alcohol. La fructosa se metaboliza de manera diferente a otros azúcares, va directamente al hígado. Lo que puede resultar, pues, es que el aumento de generación de grasa en el hígado sea mucho, mucho mayor. También es importante entender que otra causa importante es haber generado resistencia a la insulina. Que eso lo he hablado en muchos podcasts anteriores. Si tu insulina no puede llevar la glucosa a las células, que eso es lo que se denomina resistencia, es decir, no puedo acceder a dejar ese azúcar dentro de la célula, pues dice, bueno, pues esto no, siempre lo cuento igual, no lo voy a tirar. Son calorías que me ha costado mucho encontrar para comérmelas y evolutivamente pues no podemos estar tirando calorías. Así que la llevo al hígado y es una energía que, bueno, pues que el hígado entiende que la tiene que transformar en grasa, no la va a tirar. Entonces, claro, si tenemos resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Que por pocos hidratos que comamos, no puede aprovecharlos y lo que hace es mandarlo al hígado. Y así sucede que hay una sobresaturación en el hígado de glucosa. Por eso, el tener resistencia a la insulina, pues al final también es algo que afecta en el tema de obesidad, a no ser que sea genético, y te puede generar que te estés dañando el hígado sin darte cuenta. Por eso os digo que es algo muy silencioso, pero puede dar muy malas noticias. Y bueno, ahora como algo curioso, siempre me gusta comentarlo, para que veamos que somos también otros animales manejados. Si sabemos, por ejemplo, cómo se hace el paté, bueno, pues lo que hacemos es coger a ese pato o esa ave y lo que hacemos es meterle una jaula para que no se mueva, para que no ejercite, no queme la glucosa y le damos de comer cereales a tope, pero a tope es mucho, mucho cereal. ¿Vale? ¿Para qué? Para que su hígado genere grasa y llegue un momento que se inflame y ese es el paté que comes, ese hígado del pato inflamado. Entonces, si os dais cuenta, pues al final me recuerda mucho a lo que ha pasado con los humanos, que al final nos tienen encerrados en la oficina trabajando 9 horas sin casi movernos y luego a tomar cereal. ¿Vale? O sea que por eso el hígado graso es una enfermedad muy moderna, antes no pasaba. Entonces, que veáis ese símil como, pues está claro que lo que se sabe ya desde hace mucho tiempo es que el cereal es el que te voy a dar para que ese hígado no funcione bien o genere grasa. No te voy a dar ni fruto seco ni te voy a dar carne, no, te voy a dar grano. Y bueno, ya que hemos visto todo esto, aquí en Keto Real estamos para daros soluciones basadas en evidencia y que nuestro equipo lo vive a diario. Primera recomendación, haz una dieta baja en hidratos de carbono, pero intenta que sea limpia, que sea mediterránea. Vamos con los estudios. Primer estudio, el efecto de una dieta baja en carbohidratos sobre el hígado graso no alcohólico en pacientes con obesidad mórbida antes de la cirugía bariátrica. Bueno, pues es un estudio que se tiene a 14 candidatos con una dieta keto baja en carbohidratos durante 4 semanas. Conclusión, los hallazgos muestran que 4 semanas de una dieta baja en carbohidratos reduce el contenido de grasa del hígado y el tamaño del hígado, particularmente del lóbulo izquierdo. Vale, ahí queda eso. Segundo estudio, el efecto de una dieta cetogénica baja en carbohidratos sobre la enfermedad del hígado graso no alcohólico. ¿Vale? Es un estudio piloto y en este caso el estudio duró 6 meses. Bueno, pues la conclusión, ¿cuál es? Pues que en estos 6 meses haciendo una dieta cetogénica baja en carbohidratos condujeron a una pérdida de peso significativa, eso ya lo sabemos todos, y a una mejoría histológica de la enfermedad del hígado graso. Bien, otro estudio. Lipogénesis hepática, de nuevo. ¿Qué hicieron? Midieron lo que es esa lipogénesis, es decir, cuánta grasa genera el hígado, dependiendo de, primero, personas que eran normoinsulinémicos, ¿vale? Es decir, que tenían la insulina normal, o los que las tenían altas, y con dietas pues muy energéticas. Y había pues dos tipos, le daban bajas en hidrato de carbono, cetogénicas, o altas en hidrato de carbono. Bueno, pues en este estudio se vio que una dieta baja en hidrato de carbono mejora la insulinemia, y por ello se genera menos grasa en el hígado, es decir, lo que os estaba contando antes. Vamos, que la conclusión del estudio es que estos resultados respaldan el concepto de que el tener la insulina alta, es decir, un exceso de azúcar en sangre, te va a llevar a aumentar esa lipogénesis, es decir, esa creación de grasa nueva, con lo cual va a contribuir a ese hígado graso. Vamos, el resumen de lo que he ido contando. Y este cuarto estudio, por eso decía de hacer una dieta keto mediterránea, es un estudio que se llama El efecto de la dieta mediterránea cetogénica española en la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y es un estudio piloto. Bueno, pues la conclusión de este estudio es que la dieta mediterránea cetogénica española ha demostrado ser una forma eficaz y segura de curar a los pacientes que padecen síndrome metabólico, teniendo en cuenta que la enfermedad del hígado graso no alcohólico está estrechamente relacionada con esa enfermedad metabólica, que es lo que he comentado antes, ¿no? Que al final esa resistencia a la insulina, diabetes, obesidad, todo eso al final genera ese hígado graso y está totalmente relacionado. Nos dicen que la dieta keto es muy peligrosa para el hígado, pero en realidad son los carbohidratos, es decir, no el carbohidrato como tal, sino un exceso de carbohidrato que al final hace trabajar mucho al hígado, pero esto no lo vas a ver en la tele. Esto no va a salir en la tele, ¿vale? Piensa que nuestros ancestros lo que hacían era cazar y se comían toda la grasa del animal, sus vísceras, músculos, los huesos, todo. Y luego a lo mejor había pues 3 o 7 días que no comían nada, ¿no? Entonces, esto que generaba, pues que no tuvieran estas enfermedades crónicas. Pero lo que estaba claro es que evolutivamente no hemos desayunado zumito de naranja con cereales y plátano, no hemos tomado ese colacao, no hemos tomado para comer ese arrocito o esa pasta y luego pues de postre unas magdalenas y luego por la tarde pues nocilla en pan. No pasaba esto. Pero nosotros sí lo hemos vivido. Y así está pasando. O sea, están surgiendo enfermedades de esos cambios de hábitos que han sido nefastos. Desde Keto Real tenemos claro que esto es un mensaje aún bastante novedoso para la población, ya que nos han estado mintiendo y metiendo en la cabeza que una dieta alta en grasas saludables o incluso proteicas nos daña el hígado. Y vemos que es todo lo contrario, que lo que realmente lo daña pues ese exceso de hidratos. Así que, bueno, pues espero que con esta explicación pues mucha gente entienda, ¿no? Que la dieta cetogénica bien hecha, a ver, siempre con profesionales de salud y no lo que vemos por ahí, que vemos locuras, que es pasar de un extremo al otro. Tenéis que entender que nosotros vemos la dieta keto como reiniciar el sistema, ¿vale? Es como cuando el Windows está colapsado y de repente no funciona nada y no pueden mover ni el ratón, pues esto es igual, ¿no? Tenemos un síndrome metabólico muy bestia, vemos inflamación, no funciona nada, es que no pensamos bien, no tenemos ganas de hacer nada, estamos cansados. Y lo que hacemos con una herramienta keto es pues reiniciar todo, hormonas, desinflamación, es decir, poner otra vez el cuerpo a funcionar como estaba diseñado y con el tiempo, no es inmediato, pero con el tiempo intentar buscar que todo eso se arregle, ¿vale? Y luego ya sin problema, pues si entiendes cuánto hidrato puedes meter para que no te haga volver a engordar, pues claro que lo puedes meter, no es el malo de la película, si el problema es el exceso, si es que al final siempre el veneno está en la dosis. Y ahora os voy a dar 3 consejos más para cuidar ese hígado y que ayudéis, ¿no?, a que no se estropee mucho. Deciros que en el contexto de la longevidad o de una vida saludable es fundamental eliminar toxinas para asegurar el correcto funcionamiento de nuestros órganos. Existen diversas metodologías para depurar el organismo, algunas más eficaces que otras, pero es crucial sobre todo seleccionar aquellas que realmente benefician a los órganos afectados por nuestro estilo de vida y sobre todo por esa exposición a toxinas. Deciros que el hígado en particular es uno de los órganos más impactados. A pesar de que el hígado y otros órganos tienen mecanismos innatos para desintoxicarse, a día de hoy el nivel de toxinas presentes en el ambiente es muy bestia y sobrepasa su capacidad. Y lo que hace es que les lleva a una acumulación de toxinas muy alta, es decir, los filtros ya no funcionan, eso genera que también se pueda acumular más grasa, lo que al final va deteriorando su funcionamiento. Por eso es muy importante, y os recomiendo, y más en mujeres, por esto ya lo hablaré en otros episodios, por el tema de la transición a la menopausia, muy importante no tomar tóxicos, tema de sartenes, intentar que sean buenas, que sean de acero, de hierro fundido, de estas que pesan, ¿no? Sin teflón ni cosas de ese tipo, mirar bien las cremas, mirar bien los plásticos, los tupper, perfumes, los productos de limpieza, poneros a estudiar un poco eso porque realmente estamos súper rodeados de estos disruptores endocrinos. Bien, otro consejo que os doy, que esto también ya lo he hablado, es intentar que de vez en cuando se introduzcan crucíferas, ¿vale? Las crucíferas pues son vegetales que contienen compuestos como los, a ver si me sale, glucosinolatos, que pueden tener efectos protectores contra ciertas toxinas y contribuir a la desintoxicación del cuerpo. Os dejo aquí un estudio que habla que los extractos del agua caliente de los brotes de brócoli puede desencadenar la inducción de enzimas de desintoxicación de carcinógenos en los tejidos de la próstata, lo que sugiere que el consumo de vegetales crucíferos que contienen glucosinolatos puede aumentar efectivamente las defensas contra los carcinógenos, ¿vale?, tanto en órganos metabólicos mayores como el hígado, ¿vale? Como veis, aquí ya está el crucífero limpiando hígado, el intestino también, o como los órganos propensos al cáncer como la próstata. Es decir, que al final las crucíferas tienen sistemas quelantes que lo que hacen es que se enganchan, se enlazan, ¿no?, con esas toxinas y de esa manera tu cuerpo consigue sacarlas fuera, ¿vale? Las descubre, las pilla y las saca como el portero de la discoteca. Vale, aquí os dejo el enlace, luego las notas. Otra herramienta que yo recomiendo mucho, pues siempre hablamos, ¿no? Realmente para mí el ayuno intermitente es dejar al cuerpo en paz. Y cuando digo dejar al cuerpo en paz, también va asociado a dejar de hacer digestiones, pero dejar de usar los filtros. Vosotros tenéis que pensar que cada vez que comas, tu cuerpo tiene que romper eso, filtrarlo, que no haya ningún veneno. Le está dando mucho trabajo, ¿no? Entonces, el ayuno intermitente está claro que te va a ayudar a que dejes al hígado en paz y le vas a dejar que se regenere, que se limpie y que de esa manera funcione mejor, ¿vale? Entonces, el ayuno, muy importante, y en general, el resumen es tener muy buenos hábitos, ¿no? El intentar hacer la triada que siempre os recomiendo: comida real, dormir muy bien, que también durmiendo dejo que mi hígado no funcione, ¿vale?, que esté tranquilo y descansando, y luego pues el moverse, ¿vale?, el moverse también genera más circulación y ayuda también a los órganos, ¿vale? Así que, como veis, hemos roto aquí el mito primero de que la dieta keto genera daño en el hígado, y luego aparte pues hemos dado soluciones que una de ellas es la propia dieta keto. Es que es súper curioso, ¿no? Que realmente todo lo que se ha dicho sobre la dieta keto, pues ahora se ve que es todo lo contrario. Entonces, cuando llevas años leyendo estas cosas, te das cuenta que es que estamos totalmente manejados y estamos engañados y no pasa nada. O sea, no pasa nada. La gente sigue cayendo, pero esto es un negocio. Así que mi consejo, cuidaros mucho, no penséis que el Estado va a protegeros y sobre todo pues informaros porque hay mucha mentira y lo que tenéis que ir intentando es sobre todo ir probando, no hacerme caso a mí. Estas son lecturas que hago yo y bueno, experiencia, ¿no?, que tenemos, pero lo más importante es que cada uno intente, ¿no?, investigar, leer y ver qué le hace bien, y cuando uno se siente bien y cuando uno baja de peso y cuando uno baja de inflamación, os aseguro que es imposible que estés haciendo algo mal. Es que se nota mucho. Cuando las cosas se hacen mal, os aseguro que el cuerpo os avisa. Bueno, pues nada, os mando un besazo. Deciros que comunidad.ketoreal.com ya somos más de 2.300 personas. En 15 días hemos subido casi 600 personas más. Es alucinante lo que se está montando ahí dentro. No te lo pierdas. comunidad.ketoreal.com. Te registras, es gratis. Y vas a estar hablando con gente como tú que quiere cuidarse. Bueno, os mando un besazo y nos vemos en el siguiente episodio.